para comentar sobre las noticias, para comentar sobre la reflexión que sugiere un año sin nuestros 43. Tenemos en la línea telefónica a Ilan Semo. Muy buenos días, Ilan.
Buenos días, buenos días.
Bueno, Ilan es articulista de La Jornada, un historiador muy reconocido y, bueno, pues un observador muy acucioso de la situación de Ayotzinapa. Quisiéramos empezar por el final. ¿Qué te significan esta completamente nueva, con una vida, pues quizás marcada por el dolor, pero con una vida, con una militancia increíble, ¿no, Ilan Semo?
Increíble. Yo creo que ellos representan la mayor reforma a nuestra vida pública que ha habido en los últimos años. Una vida pública atravesada, pues, ya sabemos, por la impunidad, por los pactos de silencio, por la complicidad entre los poderes públicos y los privados, los públicos y los del narcotráfico. Y bueno, finalmente ha surgido este extraordinario grupo de padres y madres que simplemente lo único que han decidido es que se haga justicia con lo que pasó, con ese crimen tan espantoso del 26 de septiembre. Y el centro de su reclamo es la verdad, es decir, lo que por lo que han luchado, por lo que han resistido, por lo que han sobrevivido desde hace un año, que es a todo, es decir, amenazas, intentos de corromperlos, lo que ellos mismos son vejaciones por parte de las autoridades. Yo creo que su demanda, pues, no solo se convierte en una demanda de Iguala, de Guerrero, de Chilpancingo, de Ayotzinapa, sino después nacional y después internacional, porque yo creo que ahí se expresa, en el caso de Ayotzinapa, lo que está pasando en muchísimas partes del país. Ese es el gran problema, que las instituciones públicas que debían estar encargadas de procurar justicia, pues parecen obsesionadas precisamente con bloquear la posibilidad de que la justicia se haga disponible al ciudadano. Si vemos el reporte de los expertos internacionales, ese que acaban de entregar hace una semana y que les llevó 6 meses, pues sí, ahí está todo lo que uno sabe, pero por fin está puesto con todo detalle a lo largo de 600 páginas, como lo que pasó después del 27 y 28 es un proceso de ocultación de evidencias, invención de testigos, todas las cosas terribles que conocemos desde nuestro aparato de justicia para proteger a los verdaderos responsables de lo que sucedió, ¿no?
Ilan, has tocado muchos temas, pero hay una frase que me gustó mucho de lo que dijiste, es una gran reforma. Ya tenemos la de telecomunicaciones, la energética, la educativa. ¿Qué reforma estarían haciendo los padres de los 43
Una
desaparecidos?
reforma a nuestra condición ética, que es lo fundamental. Es el centro de todas las reformas, esa reforma que no logramos llegar en este país, con su entereza, con su integridad. Los padres nos han mostrado que entre el principio de impunidad que hace que la justicia no sea accesible al ciudadano de a pie, y ahora sí que el principio de impotencia de nosotros, los ciudadanos, que dicen, bueno, habrá manera de resolver esto, hay una lucecita de esperanza, ¿no? Hay una lucecita de esperanza en el sentido de que, siendo muy fieles a la idea de que este país puede reformar sus instituciones jurídicas para no solo hacer una reflexión sobre la corrupción, la impunidad, el crimen organizado, etcétera, sino para que esas instituciones en algún momento, no sé cuándo, en algún momento, tomen realmente en sus manos los principios con los cuales fueron inspiradas por la Constitución, por los grandes principios, porque no, no actúan de esa manera. Entonces, es una reforma ética, que es la que necesitamos, pues, que es la única reforma que podría hacer funcionar el conjunto de las instituciones, que podría permitirnos combatir precisamente cosas como el caso Ayotzinapa, donde ves que 5 corporaciones del Estado están comprometidas en lo que pasó el 26 de septiembre, y pues desde Los Pinos, desde la presidencia, incluso la Suprema Corte de Justicia, que me duele mucho decirlo, se bloquea todo intento de investigación. Esa es la verdad, esa es la verdad. Están protegiendo ese hecho y se la pasan inventando día a día otro responsable y otro responsable, que sí hubo mucha gente que participó, pero hay una vocecita que se llama el C4 ahí, ¿no? Y el C4 coordinó a 5 cuerpos del Estado, pues. Entonces, ¿quién es ese C4, verdad? Para empezar, ¿no? Hay muchas preguntas. Entonces, están protegiendo, no quieren hacer la investigación, quienes deben hacerla, la PGR, el sistema judicial. Entonces, bueno, es una lo que han logrado estos padres es lo que tantos movimientos, tantos afanes, tantas individualidades han pedido desde hace 50 años, que comience un principio de cambio de cómo funciona la justicia en nuestro país. Eso es lo que han logrado, darnos un viso de esperanza, pues.
Bueno, pues ahí está esta reforma a la condición ética, una reforma ética, dice Ilan Cemo. Y bueno, mencionas este C4 y por supuesto una de las corporaciones que estaba coordinando, o por lo menos que toda la información pasaba por ese centro, es el ejército. Y lo que sorprende, Ilan Cemo, es que bueno, pues sí le dan más tiempo al grupo de expertos internacionales, pero no hay la posibilidad de investigar sobre el ejército. Creo que esto es una situación muy grave, ¿no?
Pues es muy grave, es muy grave. Pero no solo el ejército, hay más. Digo, el ejército es uno de los puntos ciegos de todo el asunto, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas ahí. Es decir, los mismos encargados que estaban en puestos del gabinete, hay que poder preguntarles a ellos. Tampoco les han permitido eso, etcétera. Entonces, lo que el informe pone muy claro es que hay una complicidad entre las instituciones del Estado y el crimen organizado. Están actuando de manera conjunta, están actuando de manera coordinada. Eso de que hay una guerra entre el Estado y el narcotráfico, no, eso no es el caso de Ayotzinapa. Se están dando la mano unos a otros, y eso quedó muy claro. Y en este caso, para ejercer una represión que yo creo que es de orden político, básicamente, es básicamente de orden político. Más allá de la hipótesis del quinto camión como móvil, las causas son un grupo de estudiantes que durante mucho tiempo ha sido el centro de la exigencia de derechos sociales y derechos políticos para el Estado de Guerrero. Esa es la verdad. Entonces, lo dices muy bien, es decir, el grupo no pudo entrevistar miembros del ejército y se le han bloqueado muchas otras cosas. No les están dando las evidencias. Voy a decir el Estado, pero entre la PGR, la Policía Municipal de Iguala, tienen muchas evidencias que no quieren soltar. Esa es la pregunta y ese sería el punto clave, ¿no? Lo segundo es, yo creo que es hora de que la PGR dejen de estar inventando responsables fraccionados. Ya basta. Es hora de que la Suprema Corte de Justicia tome cartas en el asunto. Ya hay por lo menos 40 inculpados absolutamente visibles que han declarado que formaron parte de eso. Pues es hora de que nos pase algo como lo que le pasó a los argentinos, pues, ¿no? Juicios a todos aquellos que tuvieron algo que ver directa o indirectamente, ¿no? Aunque duren 10 años, no importa, pues, ¿no? Creo que lo de Ayotzinapa ha abierto esa posibilidad, sí.
Bueno, pues sí, y que rebase el nivel de los que apretaron el gatillo, de los que llenaron los costales o no sé qué pasó allí, para llegar a la gente que no actuó sobre eso, porque está allí lo que dices, complicidad entre el Estado y el narcotráfico, que creo que está plenamente comprobado en Ayotzinapa, pero también en la fuga del Chapo. Es increíble, ¿no,
Así es,
Irán?
ahí, pero mira, por todas partes, en lo que pasó en Tamaulipas, la desaparición de los camiones, en Sinaloa, en la frontera de Tijuana, por todas partes tenemos la misma situación. Presidentes municipales totalmente imbricados con el crimen organizado, gobernadores incluidos, así no se va a componer este país. Y la única manera de hacerle frente, pues es comenzar un proceso así que desde abajo de saneamiento de la sociedad mexicana. Y lo extraordinario del movimiento de los padres de Ayotzinapa es que no se han dejado llevar por la desesperación de acciones dramáticas, sino que es una voz que dice, pues esto tiene salida, pues, tiene salida en el sentido de sí podemos paso por paso ir develando a quienes obstruyen la justicia. Mira, obstrucción de justicia en nuestra legislación es el peor de los crímenes. Está penado incluso con penas mayores que los más graves, como homicidio. ¿Cuántas autoridades no han obstruido la justicia en este caso? ¿Cuántas? Desde los encargados de la PGR, los investigadores que fueron mandados, etcétera. ¿Cuánta gente no estuvo imbricada en inventar evidencias? Que es lo que siempre se hace para mantener, pues, el monopolio del secreto y el monopolio del poder, ¿no? Así es este país, pues, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando. Y bueno, claro, yo sí veo que desde del mundo, de la estructura del poder, tienen absolutamente la convicción de que esto va a ser olvidado, de que va a pasar, pero bueno, pasan los meses, pasan los días, y cada vez el reclamo nacional y el reclamo internacional están creciendo. Entonces se está creando una situación, efectivamente, que nos puede hacer pensar en la posibilidad ya de una reforma que la tome la sociedad política, los agentes activos del país. Pero esta reforma vino, pues ahora sí, desde los afectados, desde los que perdieron a su gente.
Ilan Cemo, muchísimas gracias por esta reflexión, por esta, digamos, aclaración de muchos puntos, y me quedo con esto de la reforma ética que han impulsado los padres, y bueno, no nada más estos 86 padres, muchos ciudadanos,
Todos
como lo
los
vimos
que
el
han
pasado
apoyado,
sábado.
hemos apoyado eso, claro.
Ilan Cemo, de veras, muchas gracias.
Bueno,
Estaremos
a
en
ustedes,
contacto.
sí, felicidades por el programa.
Muchas gracias,
Un
Ilan.
abrazo.